Cuba es prioritario en este documento de estrategia del PEN para estos próximos 3 años. Y de hecho le dedican una parte bien explicativo donde critican con todo vigor el decreto ley 370 y mencionan a los periodistas que están siendo acosados, reprimidos y encarcelados.
Cuba registra el mayor número de escritores, artistas y periodistas amenazados, detenidos o bajo arresto domiciliario en América Latina. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a este reencuentro Cuba al Día aquí en Radio Martí, este lunes 29 de junio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, en el control técnico de Danilo Fuentes Cortés, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. La agenda, bueno, pues varios temas de interés, la convocatoria de varias organizaciones en el día de mañana, luego de la muerte violenta el pasado día 24 de un afrocubano, específicamente allí en el municipio de Guanabacoa. Hablaremos con varios de los activistas también. Tendremos información durante esta jornada sobre el tema. En Holguín, pues aparentemente han ganado una batalla los cocheros que habían perdido la mitad del ingreso que por pasaje podían sacar. Aparentemente, a partir del día primero de julio, del próximo mes de julio, que inicia ya en un par de días, esto cambiará. Y hablaremos también sobre el tema de la alimentación y los campesinos cubanos, pero en el ámbito noticioso, importantes noticias fluyen a esta hora de la tarde. Convocan a protesta en toda Cuba por un joven negro muerto a manos de la policía política. La expectativa mañana de la intervención de el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola ante el Naciones Unidas allí en Ginebra. Y también el gobierno de Cuba, malas noticias, Cuba incumple las producciones de arroz, frijoles y carne de cerdo para el presente año, alimentos de la dieta básica para el cubano. Y tras casi 4 años de peleas, como habíamos dicho en titulares, los cocheros de Mayarí podrán conseguir una victoria. Y finalmente, pues, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos exige transparencia al gobierno de la isla sobre la muerte de ciudadanos negros por disparos policiales. Y en este sentido, nuestra primera noticia en la tarde de hoy. Hoy, ante la expectativa y luego de llevar ya, pues, una cantidad de días, 67 días específicamente, Lucinda González, de no tener conocimiento, información ni telefónica ni visita de su esposo, el preso político, activista de Cuba Independiente y Democrática, Silverio Portal Contreras. Hoy era su visita en la 1580 en San Miguel del Padrón, y allí se personó en el día 67 Lucinda en la mañana de hoy, y vamos a tener en detalles exclusivos para toda Cuba a las 2:09, ¿qué pudo conocer Lucinda? Lucinda, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes y gracias también. Mira, Tomás, déjame explicarte, allí me recibió el mayor Seúl y el que reprime a Silveiro dentro de la prisión, que se hace llamar Pedro. Y el médico del penal, que primera vez que lo veo. Me explican de que Silveiro tenía una tumoración en el ojo izquierdo y que ese tumor reventó. Pero en ningún momento me dijeron que lo llevaron al oftalmólogo. Al oftalmólogo lo llevaron, no sé si pronuncié bien la palabra.
Oftalmólogo.
No me dijeron, lo llevamos al oftalmólogo.
Pero además, un momento, Lucinda, un momento, vamos a parar ahí. Y además, la lesión, y además, ¿qué produjo esta tumoración en el ojo? La golpiza que le dieron.
Perfecto, eso es lo que yo le dije. Y me dijo que no, que por la propia boca de Silveira había dicho que se había caído. Le dije que eso es mentira. Le dije, mire, vamos a parar ahí para no faltarnos el respeto los dos, porque no creo ni una palabra de lo que usted me está diciendo con el mayor respeto que usted merece. Porque hasta que yo no hable con Silveira y Silveira me diga eso que usted me está diciendo, que no lo creo, ¿eh?, yo voy a seguir diciendo lo que me dijo el preso que me llamó, que a Silveira lo golpearon y para que no lo vieran los demás presos, lo sacaron para la prisión que ganó en el Cotorro.
Ahora, Lucinda, otra cosa. ¿Usted llevó, en qué contexto se dio esto? Porque ustedes habían llamado por teléfono del propio penal y le habían garantizado y reinformado que hoy era la visita. Algo, y perdón que tenga que plantearlo en este sentido, Lucinda, algo está ocurriendo con Silveira y hay que llamar la atención internacional porque usted no puede verlo. Y ya se cumplen hoy, si no estoy equivocado, 67 días.
Mira, primeramente dicen que por la pandemia no están dejando entrar a la prisión. Ya por ahí me comieron por la pata. Pero no obstante a eso, lo preocupante es, ¿por qué Silveira no puede hablar conmigo por teléfono? ¿Por qué, si ya se ha formado todo y ellos están desmintiendo que Silveira no está golpeado? ¿Por qué ellos no me lo demostraron? Me lo enseñaron, me dijeron, ven, pasa, vamos a tener una excepción para que veas a Silveira.
No, o tuvieran permitido ahí mismo este encuentro donde se dio, en la dirección del penal o algo de eso.
No, en el público.
En la parte pública, bueno, y en esa parte pública, ¿por qué ellos no buscaron un teléfono, localizaron a Silveira, que usted no lo puede ver, pero mira, ahí tiene fe de que él está bien y está vivo, ahí tiene la llamada telefónica? ¿Por qué no lo hicieron?
Eso yo se lo dije a Seúl y a Pedro.
Lucinda, este Seúl no fue el mismo que aquel día se apareció en su casa ahí en La Habana.
Sí, y se apareció antier también, antiel y ayer, que discutimos, le dije falta de respeto, mentiroso, porque él me dijo que Silveira no estaba golpeado y que Silveira me lo iban a poner al teléfono, y ninguna de las dos cosas, todo era mentira de ellos.
¿Y antier ese hombre fue a su casa nuevamente?
Sí, fue a mi casa y tuvimos tremenda discusión aquí, afuera de mi casa.
O sea, que él fue a, pienso, y a lo usted me dice si estoy equivocado o no, pienso que fue a apaciguarle usted el sábado porque sabía que hoy usted iba a la prisión.
Ajá, efectivamente. Así mismo, y después vino el domingo para confirmar, y yo y digo, pero si tú hablaste conmigo ayer, ¿para qué tú tienes que venir hoy a buscar qué? No, Lucinda, no. El problema es que yo quería confirmar para no ir a la prisión por gusto. Digo, no, lo que tú viniste es a ver si yo estaba aquí en mi casa. Pero mañana no se le atrevan ustedes a quererme detener a mí, porque ustedes ni muerta me van a detener.
Lucinda, ¿pudiste llevar algo, alguna alimentación o algunos medicamentos?
Sí, cómo no. Lo único que me dijeron de que Silveira no tenía, que siempre le he pasado la digoxina toda una vida, porque ese fue el tratamiento, lo que me dio el médico del combinado del este para que le buscara los medicamentos, y entre ellos estaba la digoxina, y me dijo que la digoxina no me la podían aceptar, ojo con esto, no me la podían aceptar porque Silveira no tenía ningún problema del corazón. El primer médico me dijo que le hacía falta ese medicamento para Silveira. Ahora me dicen que Silveira no tiene ningún problema del corazón. ¿Quieren que Silveira le pase algo? No sé, pero esto me preocupa.
Lucinda, entonces, y más sabiendo que mañana hay convocado una protesta en el Cine Yara a las 11 de la mañana de toda la sociedad civil cubana convocando por la muerte del joven negro que murió en violencia policial el pasado 24 en Guanabacoa, pero no solo eso, y por la salud y la libertad del preso político Silveira Portal Contreras. Esto debe saberlo ya el G2, y no le dijeron nada a ustedes.
Sí, me lo preguntaron, ¿qué yo iba a hacer? Yo le respondí, dice, no, porque si te vas, tú vas a ir hasta La Habana a pie, digo, no te preocupes, pero bueno, sí tengo entendido que hasta por municipio se va a hacer esa acción.
Entonces, Lucinda, finalmente, tanta expectativa en esta jornada, día 29, usted sigue sin tener fe de vida a su esposo.
Así mismo es. así mismo es. Yo sigo diciendo lo que se me dijo a mí el primer viaje, que me golpearon a Silveiro, que tenía, habían dicho el ojo derecho, ahora ellos me dicen ojo izquierdo, pero bueno, me habían dicho que el ojo izquierdo le estaba supurando, ellos dicen que no, que es el ojo izquierdo. Yo hasta que no vea a Silveiro, que no puedo dar, vaya, ya estoy, que no doy fe ni que Silveiro esté vivo.
Increíble. Gracias, Lucinda. Gracias por esta exclusiva. Lucinda González, esposa del preso político Silveiro Portal Contreras. Y nos quedamos en la capital cubana y establecemos contacto ahora con el artista independiente y fundador del Movimiento San Isidro, el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Buenas tardes, Luis Manuel.
Buenas tardes, vengan por ahí.
Bueno, Luis Manuel, qué casualidad. Precisamente mañana ustedes, el Movimiento San Isidro y otros grupos importantes, la UNPACO, Ciudadanos Libres Integrados, muchos miembros de la sociedad civil cubana han convocado una protesta civil a las 11 de la mañana ahí en el Cine Yara por esta situación de la muerte, asesinado por la espalda por un policía, un muchacho que estaba robando, afrocubano, el pasado 24 del presente mes en Guanabacoa. Y también ustedes han convocado esta manifestación por otro negro cubano mayor de edad, preso político, que hoy cumple 67 días en la prisión 1580 sin que su esposa Lucinda sepa él. Ella se personó hoy que le tocaba la visita y tampoco se lo permitieron ver ni le han hecho llamada. No tiene ni fe de vida de qué está pasando con su esposo, que según las autoridades, Luis Manuel, ahora tiene una tumoración en un ojo, pero ella misma, por una denuncia que recibió desde un preso hace más de un mes, dijo que esta lesión fue infligida por oficiales de la ciudad del estado que lo golpearon. Cuéntanos, Luis Manuel, todo esto en este contexto de la convocatoria de mañana.
Primero de todo, es una convocatoria popular, surge del clamor de varios activistas, sin ninguna, más allá de la afiliación compartido, más compartido con movimiento u otra organización de la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil, como un San Isidro, un PACO y demás, se solidarizan con esta manifestación y ya que tienen esa visibilidad y ese impacto dentro de la sociedad civil, apoyan esta manifestación. Pero una manifestación que viene desde el hombre, desde el individuo, desde la mujer, desde el negro, desde el blanco, desde el chino, desde todos los cubanos, todos que estamos cansados ya, utilizamos como justificación relativamente, ya que estaba en arriba del territorio, todo el apoyo este de muchos artistas, intelectuales, cubanos, al tema de Floyd en Estados Unidos, aprovechándose de todo este apoyo de la izquierda, esta oportunista y descarada. Nosotros también, entonces dijimos, mira, aquí mataron también un negro, posiblemente situaciones parecidas, no hay documentación, porque los celulares no tienen el mismo acceso que hay en Estados Unidos a los celulares, pero también en Cuba pasó eso también, ¿qué van a hacer ustedes? Pero ya también aprovechamos, y es el maltrato que tuvimos yo y Michael Urzopo también, no hace ni un mes todavía, los hermanos Río Piola, que están ahora mismo denunciando al Estado cubano por tortura psicológica, por tortura física también. Estamos hablando de que hace un día o dos días metieron preso a un chico, Kendall, que es también de Cuben, y es por toda la situación que ya estamos molestos. Vamos a hablar que la organización surgió desde esa espontaneidad y esa espontaneidad la que se está viendo ahora mismo. Esperemos que o no, pero cada uno de los individuos que nos comprometimos es ahí, va a ser fuego. Aunque no nos dejen llegar, el mundo entero va a ver que 50 personas van a estar presos a nivel nacional, en todo el país estamos hablando, que el régimen no permite que esos cubanos se manifiesten su molestia. Sobre todo, una cosa importante es este comentario que hizo el Ministerio de Interior, que es aberrante, es una aberración, ese comentario de...
El comentario que era un delincuente y que estaba robando piezas, pero ni que robar piezas ni tirar piedras justifica que te metan un disparo por la espalda, porque es lo mismo que ocurrió aquí en Minnesota, exceso de violencia policial sin justificación, Luis Manuel.
Así mismo es, ¿no? Y cuando ellos, y lo peor de todo es que empiezan a ponerle delitos como abuso lascivo, delitos que a nivel moral reconstruyen la imagen de este individuo. Y este individuo tiene 27 años, si él todos esos delitos, como dice Michael Sorbo, que ayer estábamos hablando, si él hubiera cometido todos esos delitos, todavía estuviera preso, hubiera echado 30 años, por abuso lascivo nada más, le echan 15 años. Y todos los delitos que tiene ahí, entonces te das cuenta que es una jugarreta política sucia, descarada, y lo peor. Yo personalmente estoy sumamente indignado, y con esa indignación es que vos mañana para la calle, meterán preso, el mundo entero verá que la dictadura cubana no permite que los cubanos manifiesten su dolor y su protesta. Y ese es el principio... Una vez más, el final. Es uno de los picos de ese principio del final.
Luis Manuel, ¿hay mucho interés de sociedad civil en participar en esta acción civilista mañana?
Sí, 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 sí. Sí. Estamos hablando de que ha sido con muy poco tiempo, pero para mí va a ser un hito, va a ser un momento también importante, como mismo Ariel Urquiola, fue un hito.
Perdemos a Luis Manuel Otero Alcántara en La Habana. De todas maneras, le damos las gracias al líder del movimiento San Isidro. Y nos quedamos en la capital cubana, el contacto allá con Martadela Tamayo, del Comité de Integración Racial. Martadela, gracias y buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tenemos a Madrazo, que es bueno. Antonio, Madrazo, un placer como siempre. Un gusto en tenerte.
Estamos los dos por acá.
Cómo no, Madrazo, mañana la sociedad civil convocando y el Comité de Integración Racial que tú presides, pues muchas organizaciones convocando una protesta a las 11 de la mañana, pues ahí en la capital cubana, específicamente pues por toda esta agresión contra el joven negro muerto a manos de violencia policial. Nada justifica, Madrazo, aunque la persona haya cometido un delito o una fechoría, que te disparen por la espalda. Y es importante lo que ocurrió con este afrocubano, el pasado Hansel Ernesto Pérez, el pasado día 24 del presente mes en Guanabacoa, y la actitud que ha tomado la policía cubana de, a través de la seguridad del Estado en redes sociales, decir que era un vulgar delincuente. Eso no justifica ni exonera este crimen. Y sumado también la sociedad civil, esta actividad que se quiere realizar en mañana a las 11 de la mañana ahí en el Cine Yara, también quiere pronunciarse por un preso político negro cubano. El caso de Silverio Portal Contreras, que hace 67 días, hoy fue su esposa, ahí a la prisión 1580, y hace 67 días desconoce si está vivo o muerto porque no le dan fe de vida, aunque dicen que está bien, ni le permiten las llamadas telefónicas. Cuéntenos, Madrazo.
Bueno, primeramente, dar las gracias a Radio Martí por este momento de comunicación tan importante para la sociedad civil, a ver, la manifestación o la protesta social que mañana va a ocurrir a las 11 de la mañana es una movilización desde la propia sociedad civil, donde intentamos participar diversos actores. Es una protesta social que va a estar movilizada desde la diversidad, desde la diferencia, y me mencionabas, por ejemplo, el caso de Silverio Portar, el caso, por ejemplo, de Hansel Medina, que fue brutalmente asesinado. Es decir, hay medidas preventivas que se habían tomado, y yo decía en la nota, nombre del Comité Ciudadano, ayer domingo, que realmente fue escandalosa, humillante, indiferente la respuesta dada por el propio Ministerio del Interior a través de una nota. Es decir, la nota incluso yo compartí ahora mismo con mi colega Martadela Tamayo aquí conversando. Yo le decía que, por ejemplo, la nota sale, hay una primera nota que sale publicada en Tribuna de La Habana, periódico local, que es el periódico local del partido provincial de acá, del Partido Comunista de La Habana. Y después esa misma nota es amplificada por Cuba Debate, sobre las 4 de la tarde. Pero sin embargo, ni el noticiero estelar de la televisión cubana, ni los informativos en la medianoche, la revista de la mañana dominical, el noticiero dominical, ninguno de esos espacios que son medios de comunicación oficiales dieron a conocer la nota, la tímida nota del propio Ministerio del Interior. Es decir, generalmente ellos sacaron una nota porque saben que la gente está dando tremendo berro por las redes sociales, que hay rabia por parte de la ciudadanía, no solamente la sociedad civil política organizada, sino también la ciudadanía en general. En contexto de aislamiento se están registrando muchos casos de violencia, es decir, hay violencia desde los propios agentes del Estado, desde las propias autoridades policiales. Hay que ver que, por ejemplo, los operativos que se están haciendo en las colas son también contra jóvenes negros, mujeres negras también, en los cuales sobre todo en por ejemplo en centros comerciales, donde la gente negra al no tener en sus territorios las oportunidades o las condiciones para comprar determinados artículos de primera necesidad, tienen que movilizarse para otros lugares de la ciudad, y entonces eso también sucede en un contexto racializado. Entonces creo que la que no solamente se va a protestar por este, por ejemplo, por Silverio, por Hansen, ahora mismo tenemos el caso de Kendall, un muchacho también influencer cubano, es decir, se va a protestar por toda la arbitrariedad que se está registrando en el contexto este de la pandemia.
Finalmente, Madrazo, antes de concluir, el gobierno cubano usó durante mucho tiempo todo lo que monstruosamente ocurrió con este policía acá en el estado de Minnesota, en el caso de George Floyd, y lo usó como propaganda. Sin embargo, ahora ocurre en Cuba y hacen oídos sordos.
No, durante las últimas 4 semanas, los medios de comunicación han estado amplificando la situación que se ha registrado en Estados Unidos de la protesta contra la violencia policial, contra el racismo, lo que está pasando también la ola que también ha sido expansiva por Europa, y sin embargo por ejemplo los medios lo han desde la posición oficial el tema de la racialidad está en primera fila en esa línea de confrontación ideológica entre Cuba y Estados Unidos. Pero, sin embargo, hacia lo doméstico, hacia la discusión que debe haber, hacia lo doméstico, no hay ninguna respuesta. Incluso hay una demanda desde la propia esfera pública afrodescendiente a hablar de los asuntos que están pasando ahora en el mismo contexto de la pandemia. Sin embargo, el gobierno otorga silencio. El programa nacional contra el racismo y la discriminación en Cuba, que tiene previsto desde la agenda del propio gobierno, hasta el momento está totalmente silenciado. Es desconocido por toda esa esfera pública afrodescendiente que desde un ejercicio de cimarronaje está tratando de visibilizar los problemas que tiene la comunidad afrodescendiente en la isla.
Gracias en la capital cubana al líder del Movimiento de Integración Racial, Juan Antonio Madrazo Luna. Nos vamos a la pausa informativa este lunes 29 de junio. En breve regresamos con nuevos invitados.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse, que íbamos a tener una pandemia, que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus, sobre todo, no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, esas personalidades con un gran estatus a nivel mundial, también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera, para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte, van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo. Se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse, quiero aclarar. O sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo, porque regresa nuevamente a nosotros. Pero el saber ya y aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Esto es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos, que en países que tienen más recursos, por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar el contagio, esas son las únicas herramientas. La opción, nosotros, de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema de inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia. Y después aprenderemos de ahora para no volver a cometer los mismos errores, pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía en muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela. Hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países debían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día este lunes 29 de junio. Tomás Cardoso en compañía aquí de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general, en esta agenda cargada de noticias este lunes, iniciando nuestra semana laboral. Y nos vamos con una importante información que proviene desde Mayarí a cargo del periodista independiente, biólogo y también experto en temas agrícolas, Osmel Ramírez Álvarez, directamente desde Mayarí, allá en el territorio holguinero, para nuestro espacio. Osmel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues vamos a hablar de agricultura ahorita contigo, pero hay una vieja historia aquí, la hemos seguido contigo en este espacio durante muchos meses. Bueno, pues la vieja batalla que llevan los cocheros de Mayarí, que son aproximadamente, usted me corrige si estoy equivocado, más del 80% del medio de transporte tradicional que usan los residentes de Mayarí para embarcarse, pero que llevaban mucho tiempo en problemas producto de que les rebajaron a la mitad en una medida populista el sueldo que podían cobrar de $2 a un peso en la ruta de Mayarí El Cocal. Aparentemente, según ha dicho un periodista de la emisora local Radio Mayarí, dice que aparentemente, Osmel, a partir del día 1 de julio, ya en 48 horas, se va a revertir esta tragedia de los cocheros de Mayarí, que no querían ni podían ya ofrecer este servicio por su baja rentabilidad sumado a malos caminos y eso. Osmel, cuéntanos cómo se ha logrado esto, cuál es tu lectura detrás de todo este abuso durante tanto tiempo y la desidia y falta de interés de las autoridades que ha provocado que se revierta esto en favor de los cocheros, y enhorabuena, adelante.
Exactamente, Tomás. Han sido más que meses, más que semanas y meses, han sido 4 largos años. Se decidió por la administración municipal bajar el precio en esa ruta de 3 kilómetros y medio, llena de huecos, llena de baches, siempre ha estado así, lleva muchos años así, esa calle, es una de las calles principales de Mayarí, pero es muy extensa, y en la mayor parte de esa calle está llena de huecos en mal estado. Pero desastrosamente, nada que un equipo por aquí o no por allá. Está prácticamente intransitable en algunos tramos. Y decidieron hace 4 años atrás, recuerdo que después que Raúl Castro abrió la cuenta Propismo y abrió la oferta-demanda, más adelante recuerda que hubo una pequeña orientación sobre que los gobiernos podían algunos precios ajustarlos, porque bueno, había en algunos lugares que se había ido la mano, en el transporte, en algunas cosas. Bueno, el Mayarito con una iniciativa pésima, mal analizada, analizando solamente una parte de la tema, no analizaron la parte de los cocheros y bajaron el precio al 50%, de 2 pesos a 1 peso. Simple y llanamente porque la mayoría de los trabajadores en el sector presupuestado en aquel momento ganaban poco todavía, muy poquito. Recuerda que se quintuplicó en algunos casos los salarios hace poco. Uh-huh. Y entonces, en aquel momento querían resolver el problema salarial resolviendo el problema bajando el precio del transporte particular. Cuando tú sabes que nada vale 1 peso en la calle, el peso ha perdido totalmente el valor, y entonces los cocheros no le era viable, no era rentable. Hicieron 1000 cosas, huelga de brazos caídos, protestaron, se negaron, buscaban alquiler en vez de ir a la piquera porque no le daba negocio, pero fueron obligados y fueron multados y no fueron escuchados, y hasta 4 años después, gracias al impasse este que dio la COVID-19, tuvieron como el pequeño pretexto para no dar el brazo a torcer y directamente y sacarlo así como una iniciativa de la recuperación post-COVID. Y más que una victoria, la gente lo que quiere es justicia. Lamentablemente no lo pueden reconocer, lamentablemente no lo quieren reconocer, no quieren decir, mira, fallamos, mira, ustedes tienen la razón. Pero lo más importante es que lo están resolviendo y que al final es una victoria de la insistencia.
Ahora, Osmel, quiero buscar otro ángulo en esta historia y es el siguiente. Independientemente que se usó la argumentación de la COVID para revertir esta injusticia, ¿dirías tú que quizás esto también tiene que ver, y este triunfo de los cocheros, con la incapacidad que tiene el servicio estatal de ofrecer el servicio que ofrecen los privados?
Por supuesto, es otra situación. Aquí, en algún momento los cocheros vieron que pusieron un par de guagua Diana, de esas que repartieron hace unos años atrás, pero cuando no hay combustible no hay goma. Y la verdad es que ese servicio es precario, nadie cuenta con él. Aquí en Mayarí desde el año 90, 89-90, que se cayó el campo socialista y pasó todo lo que tú sabes, y todo el mundo conoce. No hay un servicio de ómnibus urbanos estable. La gente ni piensa en eso. Aquí el 80% es por coche, no porque el 20% sea por ómnibus, sino porque lo otro es bicitaxi, y por ómnibus tal vez el 5%, algo así, ¿entiendes? Y algo inestable. Y el Estado ha sido incapaz realmente de recuperar ese servicio y de hacer un servicio efectivo por ómnibus estable y por taxi mucho menos.
Osmel, tú has hablado con varios cocheros, ¿están contentos ellos? ¿Se sienten pues que han tenido una victoria? Se sienten felices, ¿no?
Dos pesos hoy en día rinden el 50% de 2 pesos hace 4 años cuando le quitaron, pero imagínate uno entonces, el 25%, porque sabemos que el costo de la vida se ha incrementado. En el momento que le quitaron, por ejemplo, de 2 pesos el precio de 2 pesos lo pusieron a peso, una lata de miel, por ejemplo, una libra de carne de cerdo, por ejemplo, valía 20 pesos aquí, ahora vale 50. Y una libra de frijol valía menos de 10 pesos, ahora vale 30, 25, y no aparece. Y decir que el costo de la vida se ha incrementado, pero aunque sea 2 pesos, es mucho más justo que uno, es el doble de justo.
No.
Entonces también tienen más posibilidades de tener unos ingresos, sí.
No, pero sumado a esto, Osmel, aquí hay otro tema. Estos cocheros, como tú decías, tienen que comprar la miel, la hierba para el alimento. ¿Cuánto vale todo esto? Reparar los carretones, atender el caballo. Esa inversión tiene costo.
Porque el Estado no tiene una hierba a un precio diferenciado a ellos, ya que los obligaba a cobrar menos. Otra cosa, por ejemplo, la miel, el alimento animal, la miel de los centrales, es un derivado, un producto que casi es un producto de residuo, pero que es un alimento animal que sale como subproducto en la industria azucarera. Eso lo produce el propio Estado, pero no se lo vende a los cocheros que tienen un compromiso. Ellos sí tienen autoridad para decirle, no puedes moverte de esta piquera o tienes que cobrar este precio. O si traes más de cuántos pasajeros, yo te echo una multa. Y multa que cobraban 1 peso y la multa de 1000 pesos, la más bajita.
Entonces, sí tienen autoridad para eso, para presionarlo, para obligarlo, pero no tienen la obligación de venderle nada, ni las herraduras, ni los clavos, no tienen obligación de venderle el alimento ese que es un subproducto de su propia industria, no lo comercializan. Tienen que robárselo a los obreros, trasladarlo escondido y vendérselo entonces por la izquierda. Y cada día más caro porque las condiciones de transporte en la Bolsa Negra son demasiado caras, porque no hay un servicio estable. O sea, aunque son contrapropistas autorizadas en eso, el precio bajaba. Pero no se preocupan por eso, nadie tiene que ver con eso.
Omer, ¿qué cantidad de cocheros más o menos hay ahí en Mayarí que usan la ruta esta?
Yo no sé el número exacto de cocheros, pero dicen que se reunieron con 150 cocheros, imagínate.
Que se reunieron con 150 para dictaminar esta medida.
Opiniones, sí, al cabo de cuatro años.
Oye, le tomó bastante también. Tiempo, le tomó bastante sí, tiempo.
Le tomó bastante tiempo. Ahora, yo he escuchado decir que ya se aprobó. Estaba pendiente, según la información del periodista, estaba pendiente de ser aprobado por la administración municipal, pero ya he oído decir, bueno, no es una cosa que tengo confirmada con nadie oficialmente, pero que ya están esperando hacer una reunión ya, o entre dos, no sé si hoy, mañana, no sé cuándo, pero debe ser antes del día primero, para ya decirle que pueden cobrar ese... Ellos acostumbran a reunirse con ellos cuando van a darle una información así, casi siempre a la mala. Esta la van a recibir con un beneplácito.
¿Cómo no? Bueno, hablando...
La población también, porque va a mejorar el servicio claro. Estaba pésimo.
Bueno, hablando de servicio y de malas noticias, tengo una exclusiva contigo aquí, porque mañana va a ser tema este programa con economistas. Tú eres un experto agrícola. Ayer... Pues más malas noticias, Mel. Hubo una reunión de emergencia que publica la página de Facebook del presidente de la República, el señor Miguel Díaz-Canel, de una reunión del Programa Nacional de Alimentos, una reunión de última hora ayer domingo, presidida por el presidente del gobierno, Miguel Díaz-Canel, por el primer viceministro y ministro de Economía, el señor Alejandro Gil Fernández, y por el primer ministro del gobierno de Cuba, Manuel Marrero. Bueno, pues en esta reunión ayer domingo ya... Tengo entendido que en el Noticiero Nacional del Mediodía empezaron a poner algunos bytes de lo que se va a publicar esta noche. Ahí dijo Manuel Marrero que la crisis económica llegó para quedarse, así lo dijo Mel, por un gran tiempo, por largo tiempo. Y también, que esta es peor aún, y tú que vives en Mayarí, que es uno de los municipios más ricos de Cuba, dijo Miguel Díaz-Canel, esto es específicamente el jefe del gobierno cubano, que Cuba incumplió en la actual temporada del 2020, el actual año, las producciones de arroz, de frijoles y de carne de cerdo. Imagínate tú, Osmel Álvarez, el alimento básico del cubano. ¿Cómo podemos revertir esta historia?
Yo pienso que eso lo saben aquí en Cuba hasta los mismos. Pero ellos se niegan, así como se trataron cuatro años aquí para reconocer lo de los cocheros, ellos van a demorar, parece, muchos años más para hacer lo que hay que hacer, cambiar todo lo que debe ser cambiado.
Hay que cambiar y privatizar, Osmel, porque los campesinos están pidiendo a tiempo que entre las nuevas modalidades se le dé más autonomía y que ellos garantizan la producción. ¿Tú crees que esto es posible?
Por supuesto. Bueno, si se da autonomía y si se vaya a desatar la fuerza productiva que están amarradas por el bloqueo interno. Es la realidad.
Gracias, Osmel. Osmel Ramírez Álvarez, cuentapropista también, pues opositor. Allá... periodista independiente y biólogo en el territorio oriental para nuestro espacio desde Mayarí. Así concluimos esta parte. Vamos a continuar ahora con otro productor, específicamente en Los Cristales, allá en Jatibonico, con Santa Espíritus. Vamos a establecer el contacto con el agricultor y también, pues, cuentapropista, Vladimir Ríos Cruz, para hablar sobre una lamentable situación. Hay dos temas interesantes. Continúa el hostigamiento contra la falta de servicio de los trabajadores del CAI Uruguay. Se les negó, pues, el servicio público, lo denunciaron, la asistencia del auto no lo sigue recogiendo la guaguita, y algo más penoso. Aparentemente, pues, el sistema de la entrega de tierras en usufructo no es para todos los cubanos, es para los cubanos que son simpatizantes del régimen castrista. Y de ese tema, entre otros, vamos a establecer el contacto ya con el experto agrícola, productor y también contrapropista, ahí en Los Cristales, Jatibonico, Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a los 10.
Bueno, tenemos varios temas, pero vamos a empezar por la cuestión del dogma ideológico. Parece ser que hasta para sembrar boniato hay que ser comunista. Dice usted que conoce el caso de un hombre que quiere trabajar la tierra, pero no es simpatizante del gobierno y por eso pues no le dieron el aval para los usufructos. Cuéntenos.
Ah, mira, el hombre acá en el municipio, si vienes a preguntar por su nombre, no lo conocen. Él le dicen José el Pelú, ¿ves? Y ese hombre era aficionado. Es decir, que para tú tener una planta de radio aquí en Cuba, eso es un problema un poco complicado, eso a nivel del Ministerio del Interior y demás. Y ciertamente él tenía un roce con esa gente y tenía su antena y su planta de radio. Parece que el hombre hizo una comunicación que a esta gente no le gustó con alguien en el exterior y lo sacaron de ahí, nos dejó de ser radio aficionado, una serie de cosas, y el hombre pues va a pedir tierra de usufructo esa para él sembrar y se la negaron. Y entonces dije, bueno, muy buena oportunidad para decirle a los muchachos del ministerio que se meten el día dando carrera atrás de nosotros y haciéndonos la vida imposible, que lo sepan. Este señor trabajaba para el ministerio literalmente, de aquí de Ateunico, todo el mundo conoce, y este señor, por no comulgar con esta gente, pues sencillamente le negaron la tierra, pero no es, él hizo un video de la tierra que le está pidiendo, que está perdida en Marabú, eso ahí no entran ni las vacas, y le dijeron que no se lo podían entregar a él, sin embargo, al jefe de una cooperativa de acá de Ateunico, que te estamos averiguando el nombre, sí tiene un pedazo de tierra que se lo dieron en un usufructo, y sin embargo este muchacho, que por haber pertenecido a la fila del ministerio y por haber hecho algo que yo no sé qué cosa es ni me interesa tampoco, no se la dieron, Tomás, no le dieron la tierra, y el hombre está reclamando a todas las instancias aquí de la delegación del Minagri y esta gente aquí, y no le dieron la tierra, y entonces él muy particularmente me vio hoy y me dijo, quiero que hagas la denuncia, que lo publique, yo tengo los videos de la tierra que yo estoy pidiendo, que está perdida en Marabú, y prefiere no dársela a un hombre que está dispuesto a trabajar, fíjate, por la razón sencilla de que el hombre cometió algún error en el ministerio o a la cosa esa de radio aficionado, que sé yo qué cosa es, y no le van a dar la tierra, Tomás, ¿qué te parece?
Bueno, pero ¿qué tiene que ver querer producirle una tierra llena de Marabú con ser comunista, simpatizante, o estar en desgracia con el gobierno porque cometiste un error? Son dos temas diferentes.
El problema es que esta gente quieren que tú te sometas al yugo de ellos. Si tú no piensas igual, no tienes mecanismo de dominación contigo, Tomás. Si tú piensas diferente, no te pueden dominar. Y sería importante usar este programa para decirle al pueblo de Cuba que acaben de despertar. Por favor, se los pido. Nosotros no hemos ni escogido a los dirigentes que nos dominan la vida. La vida de nosotros está en manos de cuatro comemierta que están haciendo lo que les da la gana con la vida de nosotros. Nosotros seguimos todavía entretenidos, compadre.
Bueno, Vladimir, otra cuestión. Hay los trabajadores del CAI Uruguay se acercaron a ti para denunciar que por corrupción le habían retirado la guagua que los llevaba de la cooperativa de Los Cristales hasta allá. Parece ser que van a seguir sin auto, sin automóviles.
Sí, los dos muchachos son dos que viven cerca de mi casa y otro tercer trabajador ahí. Y cogieron su java a las 8:30 de la mañana y viraron para su casa. La guagua no fue a recogerlo hoy, por la sencilla razón de haber denunciado el hecho. Por más nada que eso, no lo fueron a recoger.
Bueno,
entonces,
tremendo, siguen los problemas. Ahora, tengo más malas noticias para usted y me gustaría un análisis suyo final. Ayer hubo una reunión de emergencia de pues la plana mayor del gobierno de Cuba, ayer domingo, sobre el Programa Nacional de Alimentos, encabezada por Miguel Díaz-Canel. No sé cuánto sabe Miguel Díaz-Canel de maíz, papa y yuca, pero bueno, es el presidente del país. Estaba también el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández. No sé si es Gil o Fernández, pero es el ministro de Economía. Y estaba también el primer ministro Manuel Marrero. Hoy ya el noticiero estaba pasando imágenes de lo que ahí se concluyó. Mi querido Vladimir, la crisis llegó para quedarse, según los propios líderes cubanos, por algún tiempo. Pero peor aún, algo de lo que usted, sobre todo los frijoles y el arroz, lo adelantó desde Santi Espíritus, que no se había cumplido. Pues el gobierno reconoció que se incumplió en más de un 60% las producciones de arroz, frijoles y carne de cerdo. ¿Hacia dónde nos dirigimos con estas noticias, Vladimir?
Mira, nos dirigimos hacia un estallido social, gracias a Dios por eso. La mala administración de esta gente lo único que va a provocar es eso, porque el hambre sí no hay que notar, mi hermano. Eso que no le quepa duda a nadie. Mira, si un técnico agrícola, el hombre que sabe eso, que estudió, que tú le diste curso y le diste escuela, que tiene posgrado, que es fitosanitario, es decir, que es una eminencia en problemas de cosas verdes y matas y bicharracos y esas cosas, ese hombre te dice a ti que él necesita este producto y este otro producto para garantizar la cosecha, digamos, arrocera. Compadre, eso hay que comprárselo a ese hombre. Hay que comprárselo. Entonces, andan con traje de $100,000, fumando habano, andan en yate no sé cuántos metros en lora y no sé qué cosa, por no sé cuántos países, el otro paseándose por un avión y asediándose a las de millonarios. Entonces, para eso sí hay dinero. Pero entonces, para comprar los insumos, para producir comida para nosotros, no hay. Porque sencillamente nosotros no le interesamos, Tomás. El pueblo de Cuba no le interesa, a ellos le interesa lo de ellos. Ahora están un poco corre-corre eso porque la gente se le va a tirar por la calle. Porque se le va a tirar. Porque el hambre es grande, mi hermano. El hambre es grande. Entonces, hay gente que tiene capacidad, que tiene formación, y otros con vocación. Yo conozco personas que le puedes regalar un apartamento en el medio del Vedado para que sepa eso. Y no se van de donde yo vivo ni amarrado. ¿Entiendes? Y conozco otros casos que si los lleva para el pueblo se mueren de tristeza. Hay personas que nos gusta la tierra, que nos gusta vivir en la tierra, sembrar y producir, y ver una mata todos los días progresar y producir. Ayer mismo yo sembré 22 matas de fruta bomba. Yo no necesito eso, Tomás. Yo sembré 22 matas de fruta bomba para tener fruta bomba, para yo regalarle la fruta bomba al que pase, digamos. Entonces, esta gente no son capaces de estimular a la persona que tiene la capacidad, el conocimiento o la necesidad. Este mismo muchacho que me pidió hablar de lo sobre la tierra, ese hombre tiene necesidad de trabajar la tierra y no se la dieron, Tomás. Sabrá Dios qué cosa fue lo que pasó con ese hombre y no le dieron la tierra y no se la van a dar. Yo se lo dije, mi hermano, te equivocaste con la guagua en medio. No se van a dar la tierra, porque esta gente son así.
¿Y
esta gente metieron? ¿Sí?
¿Y está sin trabajar?
Yo lo vi ahí en la iglesia bautista, iba a casa de otro amigo mío y pasé por ahí, él estaba allí, parece que estaba haciendo algo, algún trabajo de construcción o de arreglo allí, porque lo vi como que con un peto de soldador. Y parece, pero lo vi embarrado cemento, no sé si estará trabajando contratado en la iglesia o haciéndole un favor a esta gente allí, no tengo idea de.
Bueno, de todas maneras, pues si nos pueden hacer llegar los videos, se los vamos a agradecer para enseñarle a través de los medios de las redes sociales en las condiciones, sí, que está la tierra de usufructo que le entrega al hombre del campo en Cuba.
Está bien, bueno.
Gracias a Vladimir Ríos Cruz, directamente desde nuestro espacio, para allá desde Los Cristales. Vamos a cerrar en Levisa, en la provincia de Holguín, con Eladio Vega. Eladio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para usted y para los que están en el estudio. ¿Cómo?
Bueno, la cosa sigue sin mejorar, cuéntenos.
No, es que está aquí en candela con todo. Ahí va el problema ese de la salud aquí. Yo tengo dos casos y otros más que le voy a contar, que es sobre la astasia que tienen dos hermanos aquí que están con esa enfermedad. Claro, hay uno que hace ya 20 años que está. Ese estuvo trabajando en la fábrica. Ese tiene ya 20 años en silla de ruedas porque no puede andar ni caminar ni nada. Es un vegetal porque está en el puesto ahí. Entonces, los alimentos que se le dan a ese muchacho es cero, ninguno. Porque se le han visto a toda esa gente y no le dan nada. Una dieta de leche y para contar. Entonces, él todas sus necesidades las hace en la silla de ruedas o en la cama. Todo. Lo bañan en la silla de ruedas y todo lo otro lo hacen en la cama. Le dan un metro de tela antiséptica de esa, le dan 9 jabón de lavar y 1 litro de leche, cada 3 días 1 litro de leche. Pero todo lo otro es cada 6 meses. ¿Cómo 6 meses le va a durar ese hombre para todas esas cosas que tiene que lavarse? ¿No? Cada 2 o 3 veces en el día, porque es demasiado lo que hace. Entonces, la casa está en ruina. Ya vino ahí la gente del gobierno, le dieron la casa hace rato y se está cayendo. Es una casa de mampostería, pero usted mira de afuera para adentro y de adentro para afuera como si estuviera en la calle. Aquello se va cayendo el techo y todo, y no hace nadie, ya hace nada. Como de costumbre que están, todo mentira lo que dice. Ahora, el otro, que es un hermano también de él, que lo atiende a la otra hermana, está en el mismo caso también. Va a ese lo tienen igual, no le dan nada tampoco. Y por último, le quitaron a ese último la chequera para que la hermana se fuera y no lo siguiera cuidando. Con esa casa se la dieron por bienestar social ahí se arreglan ellos eso, si se queda el hermano y el hombre se muere, pasa acá, la va a hacer un dolor después. Pero entonces le quitaron la chequera para que se fueran. Ellos vienen de lo que le da la hermana, de lo que le da a la otra gente, porque no tienen de qué vivir. Y ahí están ellos aguantando como unos muertos.
Bien, Eladio, ¿y ustedes ahí en Levisa, la cuestión de la alimentación, cómo anda?
No, la alimentación está bien mal también. Ese otro, que la alimentación no es correcta. Ahora están trayendo unos módulos para vendérselo por el CDR. Entonces, ese módulo, se lo ven, por ejemplo, 5 kilogramos de pollo, de pechuga esa, la venden a $18.50. Donde aquí ninguno gana ni $8 al mes.
A mí me dijeron que por varios municipios están recorriendo hasta 150 pesos cubanos para venderle los módulos a ustedes, y que muchas veces cobran el dinero y los módulos ni llegan, y que me están hablando de unos perros calienticos, unas boberías, que no es nada del otro mundo.
Eso es lo que le están dando, y se cobrándoselo bien caro. Ahora le trajeron una latita de puré que anteriormente valía en la tienda un peso y pico, menos del peso y pico. Ahora no, ahora es $5. ¿Sí? Están acabando con la población esta gente. No, es demasiado ya. Oye, entonces, hay enfermos aquí que por falta de medicina y otras cosas están empeorando más todos los días. Igual que todo eso que te conté ahora con esa gente. Demasiado.
Demasiado, Eladio, demasiado. Gracias, Eladio Vega, con el reporte directamente desde Levisa para nuestro espacio. Y así concluimos en la tarde de hoy en Levisa, en la provincia de Holguín. Un placer haber compartido con ustedes. El agradecimiento, como siempre, a Danilo Fuentes Cortés, nuestro ingeniero en el control técnico del espacio en la tarde de hoy. Y como siempre, Patricia Martínez en la producción general del mismo. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir este lunes con ustedes la invitación permanente de vuelta mañana, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde, con toda la información en el ámbito nacional de Oriente Occidente, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Ahora la invitación a seguir en sintonía con Radio Martí y nos vemos mañana.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU, en cual necesitan mucha atención, y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno. Están tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí.